La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Occidentales y rusos elevan el tono a punto de cumplirse 6 meses de la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos advierte sobre nuevos bombardeos, anuncia 3.000 millones de dólares más en armas. Alemania, otros 500 millones. En Europa, Italia, Giorgia Meloni, de la extrema derecha Fratelli d'Italia, se lanza al ruedo electoral de la península, viento en popa. Del resto del mundo, Estados Unidos asegura que Irán hace concesiones para regresar al acuerdo de Viena 2015 sobre su programa nuclear. De las Américas, el enfoque sobre la nueva política de venta de dólares en Cuba, mejor dicho, sobre la vicepresidenta argentina Fernández de Kirchner, que responde a la fiscalía solicita 12 años de cárcel contra ella por corrupción. Afirma que se trata de un juicio contra el peronismo. Será tras el boletín en manos de Ana Vidal. El micrófono Marcos García Herrera, Noticias. A punto de cumplirse 6 meses desde el 24 de febrero, la invasión rusa en Ucrania entra este miércoles en su séptimo mes. Ocasión para occidentales y rusos de elevar el tono este martes, de advertir a Moscú por parte occidental acerca de cualquier viso de anexión de territorios ucranianos. En este contexto, un responsable estadounidense adelantaba una nueva entrega de armamento a Ucrania por un total de 3.000 millones de dólares, la más importante que Washington desbloquea para Kiev desde el inicio de la invasión. El dirigente alemán Olaf Scholz anunciaba, entre tanto, desde Toronto un nuevo paquete de 500 millones de euros en armas desde Berlín. Y en París, el presidente Macron exhortaba a la comunidad internacional a no dar muestras, dijo, de debilidad ni de espíritu de compromiso frente a Rusia.
Francia y la Unión Europea, junto con numerosos aliados de Ucrania, hacen lo necesario para respaldar su lucha. Es una lucha justa a favor de su soberanía y su integridad territorial. Nuestra determinación no ha cambiado. Estamos dispuestos a mantener este esfuerzo de forma duradera.
La Unión Europea debe aguantar las consecuencias de la guerra, declaraba el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, mientras que el primer ministro polaco Andrzej Duda reafirmaba en Kiev, junto al presidente ucraniano Zelensky, su firme apoyo frente a Rusia. El mandatario ucraniano evocaba al respecto la última ola de bombardeos atribuidos a Rusia en horas pasadas en el sector de la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa.
Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia bombardeó vía aérea y con artillería varias localidades de la región de Zaporizhia, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa, capturada por las tropas rusas poco después de la invasión. Estos nuevos ataques se registran la víspera del 31 aniversario de la independencia de Ucrania, fecha en la que la contienda militar entrará en su séptimo mes. Sabemos que los rusos apuntan prioritariamente contra infraestructuras y edificios gubernamentales. Nada ha cambiado desde el 24 de febrero, comentó el presidente Zelensky al referirse a la advertencia formulada hoy por la Embajada de Estados Unidos en Kiev sobre la intensificación de los esfuerzos rusos para atacar objetivos ucranianos.
Entre tanto, en Moscú, centenares de personas asistían al entierro de Daria Dugina, hija de un ideólogo ultranacionalista ruso que moría el sábado en la explosión del vehículo que conducía. El atentado mediante bomba Lapa, que ha causado conmoción en Rusia, fue atribuido ayer por los servicios rusos del FSB a sus pares ucranianos. La joven politóloga fue calificada de mártir durante estos funerales. No habrá piedad ni perdón para los asesinos, organizadores y ejecutantes de este crimen, reaccionaba este martes desde Moscú el canciller ruso Sergei Lavrov. En breve, la ONU manifiesta su preocupación por la intención de las autoridades prorrusas del Donbass oriental de Ucrania de juzgar a prisioneros de guerra ucranianos capturados en la ciudad de Mariupol. A su vez, la Cruz Roja advierte que la guerra en Ucrania repercute sobre el conjunto del sistema humanitario en el mundo.
Sono disposta a condurre questa battaglia. Sono pronta. La domanda è:
En la actualidad europea, el lanzamiento en Ancona, Italia, de la campaña electoral de la dirigente de la formación de extrema derecha Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, que arranca la contienda con un cómodo 23% de intenciones de voto, que podrían, con la ayuda de la Liga de Salvini y del exgobernante Berlusconi, propulsarla después de los comicios del 25 de septiembre al cargo de futura presidenta del Consiglio de Gobierno en Italia. Sus opciones, su perfil, mejor dicho, lo comenta Michele Testoni, profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad AIIE.
Giorgia Meloni no es una novicia de la política, hace política desde hace muchos años, fue ministra con Berlusconi, pertenece desde su juventud a la extrema derecha italiana, fue militante del antiguo partido postfascista que se llamaba Alianza Nacional. Efectivamente, una mujer que se sabe mover en la política, políticamente inteligente, y al final Giorgia Meloni es un fenómeno mediático largamente creado por los medios que representa hasta ahora la última pieza de una volatilidad electoral muy fuerte que hay en Italia desde lo último, más o menos, la última década.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, indicaba en televisión española este martes que Irán ha pedido algunos ajustes a la propuesta de acuerdo sometida por la Unión Europea para las partes participantes en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica. A la espera de la última respuesta definitiva de Estados Unidos, Washington estimaba este martes que Irán ha renunciado ya a algunas de sus exigencias previas vitales. Orlando Torricelli.
Irán habría renunciado a algunas de sus principales exigencias para relanzar el acuerdo de Viena de 2015, en particular sobre las verificaciones por los inspectores internacionales de su programa nuclear y de emplazamientos no declarados con rastros inexplicados de uranio. Un alto funcionario estadounidense indicó también que Irán ha flexibilizado su demanda de retirar a los guardianes de la revolución de la lista estadounidense de grupos terroristas.
Responde Irán diciendo que sí, pero quiere algunos ajustes adicionales y estamos esperando la respuesta de Estados Unidos.
Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que sigue esperando la respuesta de Estados Unidos a los últimos reajustes pedidos por Teherán, cuyo contenido se desconoce como condición a un acuerdo final.
África, por último, reñidas elecciones se esperan en Angola, en el África Austral, entre UNITA, el partido opositor, y el MPLA, que gobierna el país, que parte con ligera ventaja y que gobierna desde la independencia en 1975, hace casi ya 5 décadas. Los analistas, los sondeos coinciden en que el resultado se anuncia bastante estrecho.
Noticias de América en RFI.
Ratificamos que la responsabilidad única y absoluta es del bloqueo, que nos impide poder darle a ese dólar un valor de uso real por la vía de la exportación, pero un escenario diferente es el mercado cambiario, porque nosotros compramos.
Como anunciaba anoche en televisión cubana el ministro de Economía, Alejandro Gil, Cuba empezó a vender dólares a la población 20 días después de que bancos y casas de cambio Cadeca empezaran a comprar divisas a 120 pesos cubanos por dólar, con la intención de arrebatar dólares al mercado informal, de construir un propio mercado cambiario. Este lunes se cotizaba el dólar en 140 pesos en ese mercado negro. Comentarios de Mauricio de Miranda, economista cubano, docente en la Universidad Javeriana Pontificia Bogotá.
Yo no creo que este mercado estatal de divisas pueda tener un impacto que modifique sustancialmente las tendencias que se observan en el mercado informal. En realidad, la capacidad adquisitiva del peso cubano solo se va a establecer plenamente cuando el peso cubano sea soberano como moneda en el uso de todas las transacciones económicas dentro del país. Mientras sea necesario usar divisas extranjeras para adquirir bienes y servicios que son imprescindibles para la vida cotidiana, no podemos estar hablando de soberanía monetaria del peso y tampoco que el peso tenga la posibilidad de recuperar su capacidad adquisitiva. Digamos que es una medida insuficiente, que bueno, podrá significar que algunas personas acudan a ese mercado a comprar ciertas divisas, pero mientras no exista una oferta suficiente de moneda extranjera, el mercado no va a funcionar bien.
Grave y preocupante que todo el país se siga ensangrentando en la tarea periodística. Guerrero ocupa el segundo lugar nacional, el no, nada grato segundo lugar nacional.
El colectivo de periodistas de Acapulco, estado de Guerrero, manifestaba este martes su repudio ante los micrófonos de France Presse por el asesinato del periodista Freddy Román, que publicaba desde Chilpancingo en el diario Vértice columnas políticas e informaciones estatales. Según los censos, se registran entre una docena y 16 reporteros abatidos desde enero pasado. El último reporte de Morán se refería al informe del gobierno. Las últimas revelaciones sobre la desaparición en 2014 de 43 alumnos de la Escuela Normal de Magisterio de Ayotzinapa, en Guerrero, y que han llevado a la detención del ex fiscal general de la Unión, Murillo Caram, este fin de semana. La Fiscalía Estatal sigue también la pista de un tráfico avícola local un mes después del asesinato del hijo del comunicador, comerciante del ramo. Reacción, comentarios de José Antonio Lara Duque, titular del Centro de Derechos Humanos Ceferillo Ladrillero en México, DF.
El ejercicio periodístico, sin duda alguna, particularmente en este año, ha sido totalmente desprotegido por las instituciones mexicanas. Hay una ausencia de compromiso institucional real por el Estado mexicano para los periodistas, y peor aún, existe una actitud de deslegitimar la labor del periodismo.
De la eventual relación entre ese asesinato de Román y el caso Ayotzinapa de 2014, horas después de que surgiera la implicación presunta del expresidente Peña Nieto en la boca del presidente actual López Obrador como superior del entonces fiscal hoy apresado, este otro comentario, Lara Duque.
Yo le podría compartir que hay una sensación desde México, en México, sobre lo terriblemente peligroso que exista una suerte de convenio de impunidad del actual Estado mexicano con las autoridades anteriores, particularmente en este tema. El propio expresidente Peña Nieto no solo debe ser llamado a cuenta, sino debe ser debidamente investigado y juzgado por estos hechos, particularmente, que claro, digamos, son un parteaguas en la historia contemporánea de México.
Cepal mejora de 1,8 a 2,7% la proyección de crecimiento de América Latina en 2022. Argentina.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Donde la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra la cual la Fiscalía requiere desde ayer 12 años de cárcel y una inelegibilidad de por vida, se defendió este martes en conferencia telemática desde el Senado en un discurso ofensivo político denunciando un juicio contra el peronismo. Natalia Olivares.
Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares.
La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, acusada de estar al mando de una asociación ilícita y de administración fraudulenta, respondió así para defenderse. Una defensa ante un juicio que llega en momentos en que el gobierno de Alberto Fernández da un giro en sus políticas económicas para enfrentar la grave crisis que atraviesa el país. Para Sergio Berenstein, analista político, la defensa de Cristina Kirchner es una manera de desviar la atención de estas últimas decisiones impopulares de austeridad.
El gobierno giró a la derecha y, de hecho, mientras ella estaba quejándose por la causa, anuncia medidas de recorte del gasto público en educación, en salud, en vivienda, en gasto social. La Argentina viene atravesando una crisis económica muy profunda, con la incorporación del que hasta entonces titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en un giro pragmático y hacia la derecha. Y esto es un dato objetivo. La realidad no es una crítica. Esas medidas de austeridad eran imprescindibles, pero es un dato objetivo, ¿no? Y muchos creen, de hecho, que ella está exagerando en su reacción por una cuestión política, porque potencialmente podría presentarse a las elecciones el año que viene. Y de última, lo que hace es desviar el foco de atención justamente de las medidas de austeridad.
Claro, y justamente en las manifestaciones de apoyo a Cristina Kirchner se le pide ser candidata en las próximas elecciones, al margen de este último juicio que se anuncia largo. Esto puede puede poner en jaque el clan Kirchner? ¿Cuál sería el impacto político?
Hasta ahora no hay ningún síntoma de que haya riesgo de gobernabilidad. Si acepto recién es el pedido de los fiscales. Hasta ahora ella está sufriendo tal vez la situación de mayor desgaste en toda su historia política, ¿no? Su imagen es muy mala, tiene apenas 28% de imagen positiva y más de 70% de imagen negativa. Por lo menos hasta ahora no hay ningún síntoma de que esto esté cambiando, todo lo contrario. De hecho, hay algunos sondeos ya que ponen de manifiesto que solamente la mitad de los votantes del Frente de Todos del año 2019 cree que Cristina es inocente. O sea, en síntesis, no hay un motivo aquí político realmente para justificar una reacción como la que ella está buscando. Veremos si la gente lo cree. En principio no hay ninguna evidencia de que aquí haya habido una justicia amañada o en contra de los intereses de Cristina o ninguno de los que estaban acusados en esta causa.
El fiscal a cargo pidió 12 años de prisión contra Cristina Kirchner y su inhabilitación de por vida. Se espera un fallo de aquí a diciembre próximo. La vicepresidenta goza de inmunidad, por lo cual no iría ni a prisión ni quedaría inhabilitada.
Sergio Pérez Ensain desde Buenos Aires en línea con RFI. Natalia Olivares, seguimos en las Américas en esta segunda parte. A continuación,
el invitado de Radio Francia Internacional.
Con la entrevista de RFI, Carlos Pizarro, a la relatora Esmeralda Rosemena de Troitiño, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la grave situación de derechos humanos que se vive actualmente en Nicaragua, en particular este fin de semana elevada esa situación por la asignación a residencia del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
La detención el pasado viernes 19 de agosto del obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, disidente que llevaba más de dos semanas bloqueado en la curia, viene a aumentar la tensión creciente entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega. En lo que va de año, el gobierno sandinista ha llevado a prisión a tres sacerdotes, ha cerrado 8 radioemisoras católicas y ha sacado de la programación de la televisión por suscripción a 3 canales católicos. También ha expulsado a 16 monjas de las misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta. Para tratar este tema, hoy recibimos en la antena de RFI a doña Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora de Nicaragua para este estamento. Gracias por haber tenido la gentileza de habernos acordado esta entrevista.
Estamos a la orden, pero también las gracias te las doy a ti por la oportunidad.
Por favor, es lo mínimo. El arresto por parte del gobierno nicaragüense a Monseñor Rolando Álvarez junto a otros 8 religiosos en la sede episcopal de Matagalpa volvía a enfocar a este país, esta vez a causa de la persecución que mantiene Ortega contra la Iglesia Católica. Antes de que le formule unas preguntas, ¿en qué punto de la actualidad estamos en relación a esta tensión vivida durante los últimos días?
Mira, realmente es una situación muy crítica. Tengo información de que las condiciones en las que puede estar Monseñor no son realmente las mejores. Bueno, ni siquiera decir las mejores es un poco paradójico, ¿no? Son realmente muy difíciles. Hay una gran tensión en la población precisamente por lo que significa lo simbólico de este ataque a la Iglesia Católica para un régimen que se dijo de libertad, incluso que se utilizó por parte, por lo menos, de la señora vicepresidenta, los mensajes de la religión para un llamado a la paz, al amor, a la unión, y que hoy se esté dando una situación tan absurda, porque no tengo otra palabra para señalar lo absurdo que puede representar para un régimen que dice tener la aprobación de su pueblo, un ataque a la Iglesia. Es callar absolutamente todas las voces.
Me acaba de decir que las informaciones que tiene usted o que ustedes manejan de Monseñor Rolando Álvarez son inquietantes. ¿Se sabe algo más si está junto a los otros detenidos o está solo? ¿Se sabe algo más que se pueda contar, por supuesto?
Se dice que está con otros, pero tampoco es una información que podemos asegurar, porque la declaración que hace la policía es un absurdo también, porque se contrapone con todas las acciones que testigos pudieron indicar de lo que había pasado en el asalto, el ataque a la curia. Entonces, hay una situación realmente muy compleja. Las condiciones, y ese es el llamado que, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha hecho a través de un comunicado de prensa que emitimos, para que el gobierno Ortega Murillo haga una presentación de Monseñor, que lo ponga en absoluta libertad, porque no tiene sentido las explicaciones que da el gobierno para su detención. Y por un lado señalan que está resguardado, que está bien resguardado, por otro lado la información del público no es esa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a denunciar estos hechos, poniendo hincapié en la arremetida contra la Iglesia nicaragüense. ¿Qué tienen que decir en esta delación?
Mira, es que la denuncia es que cuando un gobierno hace una estocada contra los miembros de la Iglesia, que lo que hacen es un pronunciamiento por la paz, por la unión, por la reconciliación, la lógica de la respuesta es acallar las voces. Y por eso hablamos de una arremetida contra la Iglesia. Yo no sé si usted tiene esta información, que en tiempos de promoción de la propuesta Ortega Murillo era precisamente con un respaldo de la Iglesia o pidiendo el respaldo de la Iglesia, colocando en las calles banderas de unión con la Iglesia. Pero eso era una pantomima, una fórmula con elementos de engaño para la población. Y hoy eso es lo que se demuestra con este ataque directamente a la feligresía y también a los sacerdotes y dirigentes de la Iglesia Católica.
Y precisamente con respecto a esa no relación entre la Iglesia Católica y el gobierno nicaragüense, ¿preocupa el hecho de que el Vaticano, a través del Papa, se haya pronunciado tarde y haya propuesto un diálogo abierto y sincero, cuando sabemos que ese diálogo ahora es imposible luego de que Daniel Ortega acusase a la Iglesia Católica cómplice de tentativa de golpe de Estado?
Bueno, siempre el tema del diálogo es una propuesta que uno no puede dejar de plantear, ¿verdad? Yo soy de ese criterio. Pero definitivamente y lamentablemente no hay una posibilidad ni de diálogo y mucho menos de diálogo abierto, sincero y real. Entonces, la posición del Papa yo creo que va en esta línea de buscar un puente de comunicación que reaccione el gobierno Ortega Murillo frente a una estocada que no tiene ni pie ni cabeza contra la Iglesia, porque el sacerdote emite una homilía y una convocatoria de golpe de Estado. Esto es una falacia. Y es una falacia, desde mi punto de vista, porque el gobierno no tiene argumentos para hablar de golpe de Estado. Cualquier persona que emita una opinión, bueno, ahí están los medios, la prensa, los periodistas, todo, es acallar las voces. Entonces, una voz que se levante para denunciar violaciones a los derechos se califica inmediatamente como un atentado contra el Estado. ¿Cómo puede explicarse la voz de un sacerdote como un llamado a la sedición o al rompimiento del orden jurídico y golpe de Estado? Eso no tiene sentido.
¿Cómo divisa Esmeralda Arosemena la continuidad de esta persecución a la Iglesia nicaragüense? ¿Pasará igual que con los presos políticos, los periodistas y organizaciones de derechos humanos? ¿Se entrevé el mismo destino?
Lamentablemente pienso que sí. Eso es lo que pareciera generar como respuesta a lo que está sucediendo en Nicaragua. El llamado que hacemos desde la Comisión Interamericana es a la comunidad internacional para que desde el mundo político, desde la proyección de los organismos internacionales a nivel político, hagan un llamado al gobierno de Ortega Murillo para que explique, para que dé razones de o explicaciones sobre lo que está hoy sucediendo en el país y que no es más que un régimen de terror para mantenerse en el poder a toda costa, aunque tenga que callar todas las voces. Yo veo que es precisamente la misma vía. Esto está sucediendo, yo lo he dicho antes, mire, cerrar, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué? ¿Porque hablamos español o qué? No tienen lógica las actuaciones de represión, de control, de sometimiento. La única explicación es sembrar el terror, no tener absolutamente ninguna voz disidente, tener los controles del poder de una manera autoritaria y sin ningún tipo de respuesta ni, bueno, ni qué hablar de democracia o respuesta de poder político en aras de una democracia. Eso no hay allí. Y a mí me duele de Nicaragua porque sus luchas para estar en el poder eran una lucha contra los dictadores, contra gente que se quiso mantener en el poder por toda la vida. Entonces hoy Ortega Murillo eso es.
Usted describe prácticamente cómo se está actuando desde el gobierno nicaragüense y eso es la impotencia que realmente irradian ahora mismo tanto muchos de los habitantes de Nicaragua como en el exterior, que se ven, pues eso, impotentes ante lo que está ocurriendo en este país. Y mi última pregunta, quería saber, ¿qué puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparte de presionar mediante estas denuncias? ¿Qué acciones se podrían tomar?
Mira, yo soy de la opinión que como sistema interamericano de derechos humanos, la posición de la Comisión tiene que ser esta, denunciar y llamar a la comunidad internacional, a los órganos políticos de la OEA, a que asuman posiciones precisamente a ese nivel político. Nosotros hemos estado monitoreando precisamente el tema de la protección de los derechos humanos. Yo estuve en Miami haciendo la presentación de nuestro informe y en Costa Rica para hablar con la diáspora, para hablar con la gente que ha tenido que salir del país y las situaciones de desesperación. Entonces, si los países del continente no toman la evaluación de los hechos, de lo que está pasando en Nicaragua y no decir nada de esta situación, no ayudamos. Entonces, aquí hay una responsabilidad de los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos para hacerles los llamados a un Nicaragua que sencillamente está en absoluta violación de derechos humanos de su población, de su gente.
Pues nos aferraremos a esa proposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doña Esmeralda Arosamena de Troitiño, comisionada y relatora para Nicaragua de la CIDH. Muchísimas gracias por habernos acordado estos minutos.
No, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de exponer y de expresar nuestra preocupación por lo que hoy vive Nicaragua y mi mensaje de solidaridad para ese pueblo.
Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.